El escribidor. Capítulo 14.
Audiovisual Network.
Con el paso de los años, algunos reporteros terminan desarrollando un olfato para descubrir historias que nadie más parece ver en su vida diaria. Este sentido no se desarrolla en todos los reporteros, pero quienes lo sufren logran entenderlo y capitalizarlo. El olfato permite al comunicador o comunicadora discernir entre aquello que es noticioso y lo que no. Sabe cómo conseguir información, qué preguntar, cómo estructurar todos los datos que va obteniendo, a quién entrevistar y cómo ordenar todos esos elementos para armar una historia que atrape al lector. Carmen Molina Tamacas es de esa estirpe de periodistas, antropólogas y supermamás que ponen el cuerpo y el alma en el reporteo de la vida de las personas. En este caso, de los neoyorquinos, personas que ella ha adoptado como vecinos, aunque sigue vinculada a El Salvador, país para el que también escribe historias con su especial perspectiva de migrante. Con más de 2 décadas en el negocio, Carmen conoce los tejes y manejes del reporteo. El periodismo es un género literario, pero este oficio ha cambiado con el paso de los años. Ello representa ahora nuevos retos que le implican mayores compromisos y formas creativas de resolver la noticia. Carmen es una profesional de la palabra las 24 horas del día, y hoy nos cuenta cómo es su método de trabajo, qué historias le inspiran o cómo llegan a ella los personajes de sus relatos. Te invito a escuchar a Carmen, quien nos habla hoy de su proceso creativo y cómo se construye una noticia.
Creo que tengo que partir de, en primer lugar, que tengo que tener claro de qué voy a escribir. Para eso tengo que haber respondido las 5 preguntas básicas de la información: qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, dónde pasó, por qué pasó. Esto es quizá lo fundamental. Una vez eso está resuelto, yo tengo que tener un rostro, es decir, una imagen gráfica o presencial de la persona con la que estoy entrevistando. ¿Por qué hago la diferencia? Porque por el tipo de trabajo que yo hago, a veces esta comunicación es remota o solo electrónica. Entonces, yo tengo que tener claro, pues, si es una persona que se está entrevistando por alguna razón específica, cuál es su apariencia, a qué se dedica, cómo lo hace, dónde lo hace, cuáles son las acciones que ella realiza.
Es importante, creo yo, contar lo más contundente, lo más duro, lo más trágico, lo más... cómo las personas tal vez se sobrepusieron a una situación, cómo lograron hacer algo. Es muy importante por el tipo de periódico que es el Diario de Nueva York, que es un periódico de servicio comunitario. Los procesos que muchas veces las historias sirven para ilustrar los procesos que las personas debieron realizar para alcanzar un grado académico, para conseguir un trabajo. Por ejemplo, hace este año, para la primavera, escribí una nota sobre un programa de la ciudad que capacita mujeres en trabajos de la industria de la construcción para que luego puedan, específicamente de zonas golpeadas por el huracán Sandy del 2012, para que luego puedan buscar trabajo directamente a través de los sindicatos, ¿no? De las uniones. Cuando escribo mis notas, ¿con qué quiero que se quede mis lectores al terminar de leerlas? En el caso del Diario de Nueva York, son historias de servicio que ilustran temas de servicio de la comunidad. Entonces, es no dejar cabos sueltos, sino que dejar bien claros los procesos de aplicación a servicios, capacitación, beneficios, ya sea de salud, educativos, a los que la gente puede acceder. Por ejemplo, recuerdo otra nota sobre educación para adultos. Inmigrantes que vinieron hace 10, 20 años y nunca aprendieron inglés. Bueno, hay clases en las bibliotecas o hay centros especializados en la educación para adultos, pero hay que cumplir requisitos. Entonces, ese es como lo principal, ¿no? Que la persona tenga, no quizás la idea exacta, pero sí la mayor información posible que le sirva que sea útil para poder buscar por sus propios medios un servicio de esta naturaleza o que la persona necesite.
¿Cómo hago para enganchar a mi lector? ¿Qué trucos ocupo? En este aspecto hay una cuestión bien básica y es la dictadura por la restricción del espacio. Entonces yo no puedo darme el lujo de empezar a hablar de los crepúsculos arrebolados de Tangamandapio porque no tengo espacio. Entonces tengo que procesar mentalmente todo el contenido de las entrevistas. A veces me puedo tomar, si es fácil, a veces me puedo tomar una hora o a veces puedo comenzar a escribir de inmediato. Otras veces puedo tomarme 1 o 2 días para ver, bueno, ¿de dónde? ¿Cómo voy a empezar? Por lo general es el dato más duro, el dato más colorido, el dato más simpático, porque puede ser como tal vez una reflexión. A ver, se me hace un poco difícil. Estoy escribiendo, no, ya entregué una historia que me pidieron sobre personas comunes y corrientes que hacen actividades caritativas en Navidad. Entonces, obviamente lo más, muchas organizaciones la hacen y todo, pero mi editora me dijo que no, que ella lo que quería era una historia de una persona ordinaria, entre comillas, ¿no? Entonces encontré una joven, muy joven, por cierto, 22 años, que ella ha creado una ONG, aunque prácticamente la ONG es ella, y lo que hace es recolectar, ella es de origen dominicano y hace su caridad en honor a su abuela, que murió en 2006 a causa de leucemia. Realiza colectas de útiles escolares para niños en escuelas pobres en República Dominicana. Hizo una cena para el Día de Acción de Gracias para familias, para 4 familias de color de East Orange en New Jersey. Entonces es bueno tener 2 páginas, pero yo no voy a tener más de 800 palabras para contar esta historia. ¿Cuál es mi remedio? Tratar de resumir en el primer párrafo, en el lead, la motivación de ella, de esta muchacha. Entonces yo inicio así. Luz Ascona fue un ejemplo de tenacidad para salir adelante y ayudar a quienes más lo necesitaban. Vivió siempre en Rubio, San José de las Matas, República Dominicana, y allá la tienen presente gracias a la labor caritativa de su nieta. Puede ser un poco atrevido, porque estoy como, ¿cómo así? O sea, esta señora no es la que está haciendo la caridad, sino que es su nieta. Obviamente yo voy a contar más. El siguiente párrafo es: Nicole Reyes ha decidido honrar la memoria de Doña Luz, quien murió de leucemia en 2008 con una acción altruista continua en East Orange, New Jersey. Porque no tengo opciones de espacio. No puedo empezar a contar la historia completa de Doña Luz. No puedo empezar. Si empiezo a contar la historia de Nicole, es un gran desafío, ¿no? Entonces es un proceso mental bastante interesante, ¿no? Desafiado por el espacio. Creo que hay 3 formas distintas, en mi caso, de cómo elijo los personajes. En primer lugar, uno es cuando yo lo elijo. Puede ser una persona, entre comillas, común y corriente, a simple vista una persona, entre comillas, ordinaria, pero que tiene una gran historia. Por ejemplo, una de las primeras notas, si no fue la primera nota que yo escribí para el Diario de Nueva York, fue un perfil de la comunidad guatemalteca que vive en unas zonas del sur de Brooklyn. Entonces, una ama de casa con 2 hijos pequeños, embarazada del tercero, fue en este caso mi guía, porque fue la persona que accedió a abrirse, a contar y a darme elementos clave o indicios de con qué otras personas podría hablar. Y así fue como yo empecé a conocer lo que posteriormente sería el resto de mis fuentes de información. En segundo lugar, cuando tengo que buscar a esta persona, cuando tengo que buscar al personaje, hasta debajo de las piedras. Esto es cuando hay una asignación sobre un tema, sobre un tema en particular, y hay que buscar a la persona que debe ser el protagonista, ¿no? La protagonista. ¿Por qué digo que hay que buscarla hasta debajo de las piedras? Porque a veces no sabes dónde puede estar la persona que te va a dar la carne, que te va a dar el corazón, la sangre, el sentido humano de la historia en la que vas a trabajar. Para este caso creo que puedo fácilmente ilustrarlo con... Tuve una asignación también para el diario. La historia era sobre las condiciones de marginalidad que enfrentan los jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, questioning, que es otro término que es más recientemente añadido a la sigla de LGBTQ. Las condiciones de marginalidad que estos jóvenes enfrentan cuando son rechazados por sus familias y deciden irse de sus casas y terminan en la calle, sin hogar, expuestos a abusos sexuales, abusos de autoridad, condiciones de pobreza, de marginalidad, de malnutrición, etc. Entonces era una historia sobre los servicios que no solo la ciudad de Nueva York, es decir, la alcaldía, sino otras agencias y organizaciones sin fines de lucro realizan. Las organizaciones estaban obviamente abiertas e interesadas a hablar sobre el tema, pero no me daban los contactos para hablar con los muchachos, porque es un tema súper difícil, ¿no? ¿Quién te va a venir a decir de la nada sin conocerte? Bueno, hay jóvenes que sí lo hacen, jóvenes que han sobresalido las situaciones o que tal vez ya las han superado y que se convierten en guías o en consejeros de otros muchachos. Tal vez ellos pueden ser mucho más abiertos a contar. ¿Qué tuve que hacer? Bueno, me metí a la página de Facebook de una de estas organizaciones. Empecé a revisar en los posts, los comentarios o los reviews que la gente hace sobre las organizaciones. Entonces encontré que había un review de un muchacho llamado Mike Santos, que él había vivido en uno de los albergues de una de estas organizaciones. Entonces yo lo contacté. Y fue súper interesante la conversación con él, porque fue sumamente abierto a contar cómo fue una situación muy dura, personal, porque en el caso de él, y que es un caso muy parecido o muy común de los jóvenes que enfrentan los jóvenes en Nueva York, es que cuando ellos descubren o su orientación sexual o como sea, son rechazados por sus familias por los prejuicios, en primer lugar religiosos y luego sociales, como el qué dirán, ¿no?, de los padres. Y a la vez, para feliz coincidencia, esa misma semana que yo tenía esta asignación, salió en la revista Remezcla un review sobre el libro de Gaby Rivera, una joven lesbiana queer que acababa de lanzar su libro, una novela, pero que tiene elementos biográficos. Entonces tampoco no fue tan fácil, bueno, distinto, ¿no?, porque ella tiene un publisher y tiene social media profiles, entonces fue como fácil, no fue tan difícil acceder a ella, y sí pudimos hacer una entrevista vía FaceTime y luego con alguna correspondencia electrónica. Entonces, todo esto para una historia, ¿no? Entonces, y obviamente las fuentes se fueron configurando en torno a las agencias o las autoridades que yo tenía que incluir en esta historia de dos páginas. ¿Cuál es el tercer nivel? Cuando la historia ya viene acompañada con posibles fuentes o con ya fuentes identificadas, ¿no? Entonces, cuando ya el editor te da, mira, puedes hablar con esta persona, puedes hablar con otra, o hay que... Por lo general hay que buscar. Para mí, en Nueva York, en ese sentido, ha abierto es un universo increíble de historias, como lo mencionaba al principio, ¿no?, de las personas que pueden ser aparentemente comunes y corrientes, pero que tienen una gran historia, como dice la letra de Pedro Navaja, ¿no? 8 millones de historias tiene la ciudad de Nueva York. Es increíble por los inmigrantes, ¿no?, que vivimos acá. Pero hay gente que en una conversación de elevador te puede contar su vida. Estoy hablando de una conversación de elevador del segundo piso de un edificio al sótano. ¿Eso cuánto es? ¿Puede tardar 45 segundos? A mí me ha pasado. La gente te cuenta de repente en la lavandería, estás a la par de una persona. Las lavanderías, que son depositorios de toda la gente. Es como ir a un McDonald's en la noche. Es como ir en el Subway. Las lavanderías son un punto de encuentro espectacular, donde la gente se da a conocer a veces tan fácilmente que estás doblando la ropa en la parte de una persona y la gente te puede contar su historia trágica. O sea, desde lo más trágico hasta lo más ordinario, pero la gente te lo puede contar. Eso es más fácil, obviamente. Bueno, por lo general la gente no sabe que yo soy periodista y la gente se abre cuenta si es algo relevante que puede ser útil para escribir más adelante. Yo tomo el contacto de esta persona y ya podemos quedar en comunicación, etcétera, porque nunca sabes, la verdad, cuándo vas a encontrar. Siempre, bueno, es increíble la oportunidad, las grandes oportunidades de historias que puedes encontrar, especialmente de la comunidad latina acá en Nueva York.
¿Cómo es mi lector ideal? Pienso yo que es un lector de mediana edad en adelante, porque es un periódico en español. Algunas notas las traducen al inglés, como el editorial, algunos artículos, algunas notas de servicio. Y tenemos que tener presente que la población hispana, si bien es tan grande y crece, pero los jóvenes latinos no son netamente bilingües. Quiere decir que puede ser que hablen el español, pero no necesariamente lo leen. Es interesante, ¿no? Cómo conservar la lectura, cómo conservar lectores con una población latina que está en crecimiento, pero que a la vez prefiere informarse por otros medios como estos pequeños videos con texto, noticiosos, etcétera, y no un periódico impreso tradicional o en línea tradicional, porque sigue siendo con elementos limitados de transmedia, que es incluir texto, audio, video, infografía digital, etc. El ideal. Una cosa es el lector que yo tengo de este tipo de notas y otra cosa es a quien está llegando. La verdad, mi idea o la persona que yo tengo en mi mente cuando estoy escribiendo es la persona a la que le puede servir lo que yo estoy escribiendo. Entonces mi desafío es dejárselo claro. Por ejemplo, un trámite, un proyecto, un permiso, trámites de documentos para acceder a servicio. Esa es quizás la labor fundamental del diario. Para otros periódicos para los que he escrito, por ejemplo, el diario de hoy en El Salvador, elsalvador.com, es distinto, ¿no? Es más porque hay más, ahí tenía mucho más espacio y las versiones se podían publicar íntegras online y una versión para el papel. Y ahí eran historias más extensas, más historias de todo tipo, o sea, algunas políticas, algunas sociales, algunas de crímenes. Sí, he escrito sobre algunas situaciones de violencia que ha acontecido. Aunque ahí yo aplico pues las fórmulas también más resueltas, ¿no? O sea, más contundentes dependiendo del tipo, ¿no? Recuerdo haber escrito una nota sobre una tragedia que ocurrió en Long Island, donde la zona de concentración de salvadoreños más alta acá en Nueva York, porque fue asesinada una mujer embarazada. Entonces fue atacada estando dentro de su vehículo y ya fue pronunciada muerta en el hospital, tanto ella como su bebé, que estaba a pocas semanas de nacer. Entonces, ante una tragedia como esa, cualquier cosa que se diga va a resultar dura.
Soy Diego Murcia y esto es El Escribidor. Si te gustó el contenido de este podcast, difundí la palabra y compartilo. Además, te invito a que lo valores, le des algunas estrellas y dejes algún comentario para que llegue a más personas. Como siempre, puedes mandarme un mensaje o ideas de temas a murcia.diego@gmail.com. Te espero en el siguiente capítulo. Suerte. ¿Ya te inscribiste? Recuerda que están abiertas las nominaciones para los Latin Podcast Awards. Si tienes un podcast o deseas nominar el de alguien más, visita latinpodcastawards.com. Ahí podrás encontrar más información sobre las bases de participación. Esta es una iniciativa de
Audio Dice Network.
Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting.
El escribidor.